Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
El patrimonio industrial tiene que ver con todos esos objetos, edificios o historias vinculadas a la cultura del trabajo y de la industria. Es un patrimonio que pertenece en su mayoría a la clase obrera. Existen muchos tipos de patrimonios, como ya sabréis, y aunque Asturias tal vez sea una excepción por su pasado minero e industrial, en la mayoría de España, incluso en el mundo, este patrimonio pasa muchas veces desapercibido y siempre en un segundo plano frente al patrimonio religioso, por ejemplo, de la corona aquí en España, o incluso frente al patrimonio cultural de museos y edificios históricos. Es decir, una fábrica nunca va a estar al mismo nivel que un palacio. El patrimonio tiene que ver con recuperar y preservar un legado. La artista avilesina Alba Matilla trabaja alrededor del paisaje industrial para poner en valor todos esos espacios e historias que rodean a las fábricas y a la industria asturiana. Lo hace porque la historia obrera habla de nuestro presente y merece ser contada. Habla de nuestros derechos civiles y de nuestros derechos laborales. Habla de movimientos sociales que marcaron un antes y después, primero en Asturias y luego en el mundo. Habla de barrios construidos alrededor de una fábrica concreta, de la alteración del paisaje y habla de la economía de una época y de una manera de relacionarse. El programa de hoy, como veis, va de ensanchar un poquito más la idea de cultura, de reconocer la cultura hecha desde la base, desde la militancia, desde la autoorganización ciudadana y desde la cotidianidad. Empieza ya Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Sigue este marzo cultural, que pasen muchas cosas aquí en Piloña, en Infiestu. Arrancamos la sección de Buenes y Males con Antías e Hijas, programadora de La Benéfica, y David Siguero, programador de La Maléfica, después de un fin de semana de mucho movimiento. A ver, ¿qué nos traéis esta semana? Bueno, ¿cómo estáis? Antes que nada.
Yo bien, ¿eh?
Otra vez está bien.
Un poco cansada, pero bien. Oye, la semana pasada no estaba bien.
Yo bien también. Este fin de ya me he portado un poquito mejor.
Un poquito mejor.
No, resaca,
no cerraste el grillos.
Nada, nada, ni lo pisé.
A ver si es verdad. Bueno, pues vamos entonces con la programación. Empezamos esta vez por La Benéfica, porque realmente esta semana no tenéis programación, no hay programación, uh-huh. Pero nos querías contar algo, ¿no?
Sí, es que esta semana, bueno, tenemos La Benéfica ocupada con ensayos de un artista y entonces no hemos hecho programación, pero estamos preparando algo bastante gordo para abril, que es unas jornadas de cultura en el medio rural que ya hicimos en 2024, un poco orientadas hacia la profesionalización del sector cultural, que estas son palabras así como muy, muy grandes, pero básicamente es hacia la gente que trabaja en cultura o que se dedica a la cultura o que es aficionada a la cultura. Vamos a hacer unos encuentros y una serie de formaciones y también a actividades culturales, pues como bailes o como performance de diferentes tipo, que no quiero revelar mucho, pero bueno, estamos ahí cocinando estas jornadas que se llaman Percaleyes y Senderos, que tienen ese nombre tan guapo que tiene que ver así con los caminos, porque la verdad que trabajar en cultura en general, en cualquier parte, siempre es, pues no sé, imaginarte caminos nuevos, imaginarte maneras nuevas de hacer las cosas, pero en el rural, que tiene así pues como pues su propia característica, cada pueblo su historia, cada lugar es así tan diferente, pues los caminos también son muy muy diversos. ¿No? Y este año...
Los caminos de la cultura son misteriosos.
Efectivamente, son inescrutables. Bueno, inescrutables no, sí, misteriosos más bien. Y sí, bueno, nada, pues la idea es eso, que nos vamos a juntar a hablarlo, a hablar de diferentes proyectos en Asturias y en España. Vamos a también juntarnos a pensar cosas sobre la cultura y sobre el descanso, que nos viene muy bien pensar sobre esto, y sobre maneras diferentes de cruzar también pues caminos distintos, ¿no? Como pues puede ser el camino institucional de la cultura o el camino independiente, y bueno, ver cuáles son las intersecciones entre todo esto, ¿no?
Qué bueno. Guay. Pues ya cuando se acerque más la fecha, ya hablamos un poco más sobre ese programa y quiénes nos van a visitar, ¿no?
Sí, os voy contando, pero que sepáis que no lo he dicho la fecha ahora, o si la he dicho. No me acuerdo.
Pues no lo sé.
Creo que no. Venga, la repito. Y si la dije ya, pues la apuntáis dos veces. Del 10 al 12 de abril va a ser, ¿vale?
Ala. Ala. Ahí, acuta la fecha. ¿Y qué nos espera en la Maléfica esta semana?
Pues en la Maléfica tenemos el viernes 20, Tonada, que bueno, todavía no os voy a revelar quién viene porque no lo sé, pero...
Alguien vendrá.
Alguien vendrá y lo veréis por redes sociales.
Lo que está claro es que va a haber Tonada.
Sí, y si no, habrá pues la Tonada y habrá Pincho, porque es que quedan dos semanas de viernes de Pincho.
Esto está ya que se termina, está ya que se termina. Vale, y el sábado sí que tenemos algo muy especial en tanto que novedoso, ¿no?
Sí, porque es que el sábado vienen Tortellino, que es un arlequín, vienen Mochi, que es un mono, y Antoine, que es un pintor. ¿Cómo te quedas?
Muerta. Tortellino, Mochi y Antoine. Uh-huh. Vale, vale, vale. Pero, pues... o sea, ¿es un mono de verdad o un arlequino de verdad? O sea, ¿cómo es esto?
Pues mira, te cuento. Son los tres personajes que forman parte del espectáculo de marionetas de Zorro Gallego, que es un chico joven que se llama Manu, que iba a venir pues eso, a enseñarnos sus marionetas y hacernos un espectáculo, sobre todo orientado a los críos, así que estaría muy guay que vinisteis en familia para ver el
hay
espectáculo.
Mostos. En la Maléfica también se venden
mostos, hay refrescos, hay una limonada casera buenísima.
Ala, claro, para todos los públicos.
Pero eso, el espectáculo es para todos los públicos y es gratuito.
Vale, buenísimo. Oye, pues ahí también apuntamos la fecha, a ver qué tal se da, ¿no? Porque molaría mucho repetir estos espectáculos también en la Maléfica. Bueno, pues muy guay, muy interesante todo. La verdad que, joder, no paráis de hacer cosas, ¿eh?
No paramos.
Ya lo sabemos.
A ver si descansáis también un poco, ¿eh? Bueno, pues venga, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Tiempo de Andecha.
Hoy queremos hablar de dos proyectos con un sello de identidad muy propio. Uno es Harinera, Zaragoza, un espacio de cultura comunitaria en el barrio de San José, de titularidad municipal, pero gestionado por un colectivo llamado Llámalo H. El otro es Convent, un centro artístico pluridisciplinar, autogestionado y ubicado en un antiguo convento abandonado de Barcelona. En 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza anunció el cierre de Harinera después de 10 años de colaboración público-comunitaria. Y es que a veces se nos olvida que la gestión comunitaria de los espacios culturales es posible, así como la colaboración entre instituciones políticas y ciudadanía. Allí donde no llegan las administraciones, llegan les vecines. En España no se lleva mucho este tipo de alianzas, vaya pena. Pero sí tenemos numerosos ejemplos de espacios autogestionados que proponen no solo otro tipo de programación, sino otras formas de organización, convivencia y socialización. Convent es un espacio de producción artística que se hace cargo del pasado industrial y la historia del Llobregat, dando espacio a artistas y a comunidad a encontrar lugares donde reflexionar, crear y compartir. Hoy dedicamos Tiempo de Andecha a hablar de la autogestión y, sobre todo, de la autogestión que se da en los pueblos. Lo hacemos con el CSA Lapiadero. Nos acompañan Alba Miranda, Azaila F. Torreiro y María Rikkonen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Así un poco en pleno duelo, ¿no? De Lapiadero, pero bueno.
Algo espesas después de un vermú muy apoteósico el domingo pasado. En Lapiadero. Y ya yo martes, fíjate.
Bueno, pues vamos a empezar con un juego, ¿vale? La idea es que yo os digo una palabra y vosotros decís la primera que se os venga a la cabeza, ¿vale? Con esa palabra. Entonces, si queréis, empezamos contigo, Alba. Hacemos como con cada una un poco. Te digo comunidad.
Personas.
Qué difícil. Venga, ahora tú otra, ¿no?
Cultura.
Compartir, crecer y disfrutar. Solo vale una. Bueno.
No, está bien. 3-3 está bien. María, vamos contigo. Institución.
Aburrimiento, un poco.
Asamblea.
No sé qué decir. Es que no, yo no soy muy de la asamblea, ¿vale? Entonces tengo que pensarme muy bien. Asamblea, gestión.
Vale, estupendo. Vamos, participación.
Necesaria.
Y María, la última. Cerveza.
Peligrosa.
Bueno, pues
Esto estuve investigando un poquito, ¿no? Sobre esto que significa apear, ¿no? Que tiene que ver con llegar a saber de qué, ¿no? Llegar a saber algo. Pero el sustantivo del apeaderu, pues tiene muchas acepciones, ¿no? No sé si nos podéis contar algunas de estas acepciones. ¿Qué significa apeaderu?
A ver, en verdad el apeaderu llamas así porque justo ye la casa del apeaderu del tren del Remedio. Pero, si nos ponemos a buscar así como una especie de trasfondo, sí que es verdad que el apeadero es un lugar en el que la gente se baja, en el que la gente apara, en el que la gente va y queda, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que el apeadero sí pretende ser un poco eso, un espacio al que ir, un espacio de encuentro, un espacio al que llegar y sentirte acogido, un espacio en el que apeate y poder quedarte aunque sea un ratín, ¿no?
Justo, algo que es así como muy interesante, ¿no? Que no es tanto como... o sea, que es un espacio justamente para juntarse, hacer cosas, pasarlo bien y no es tanto de que pasen cosas todo el rato, sino que es un sitio en el que se deja espacio para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, además es un espacio muy peculiar, es un CSA, un centro social autogestionado, por si alguien no sabe lo que significa estas, bueno, estas siglas, ¿no? Y os queríamos preguntar justamente... ¿Qué nos aporta un CSA, un centro social autogestionado, que no nos aporta otros espacios u otros proyectos?
Bueno, la autogestión aporta más que nada apertura, yo creo. Justo lo estuvimos hablando antes, porque es muy difícil esta organización horizontal, ¿no? Que no tiene que ser equitativa, pero horizontal, que caben muchas voces, ¿no? Y si tienes muchos... Si dependes, por ejemplo... de instituciones o si depende, si tienes subvenciones, si tienes otra clase de responsabilidades, ¿no? Tienes que hacer memorias, tienes que hacer otras cosas y entonces es más difícil de ser tan abierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, casi no hacemos programación, ya llevamos muchos años que la programación viene a nosotras y no tenemos que pensar mucho qué poner, sino si decir sí o no, ¿no? Para gente que quiere venir a hacer cosas. Entonces, esta clase de cosas es más difícil si marcas como una línea política o una programación, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los, ¿no? de los grandes guays de la autogestión.
Libertad, ¿no? Yo creo que al final da libertad.
Y flexibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la Piaderu ya ha pasado por bastantes épocas, ¿no? Se montó como una cosa, luego ahí con el gran cataclismo de la pandemia se convirtió en otra cosa, ahí al principio... O bueno, había un momento de los locos años 20 y luego ahora ya es otra vez un poco otra cosa. Y esa flexibilidad también te da cuando no has prometido nada a los terceros. Solo somos responsables a nosotras mismas, ¿no?
Además también pasa, ¿no?, que cuando coges recursos de instituciones o de subvenciones, esta parte como de las justificaciones que son muy pesadas, pero que también a veces condiciona efectivamente la programación porque, claro, son procesos competitivos en los que se articulan a través de unas bases, ¿no?, que dicen vamos a valorar proyectos que vayan en esta dirección. Y aunque sean direcciones positivas, ¿no?, que a veces son, yo qué sé, imaginaos unas subvenciones de igualdad, de inclusión, pues son direcciones positivas, pero marcan una dirección que a veces dejan fuera ciertas cosas, ¿no? Entonces es verdad que ese espacio como de libertad, ese espacio de flexibilidad que propone un centro social autogestionado, pues es muy guay. Y habéis contado sobre todo como la parte de qué os aporta, digamos, a las gestoras, ¿no?, de estos espacios. Pero a la comunidad, ¿qué le aporta un centro social autogestionado? De vuestra experiencia.
Bueno, pues quizás es esa posibilidad, ¿no?, de poder ir a un sitio a presentar tu trabajo, tu proyecto, tu idea, tu libro, tu taller para niños, para niñas, para niñes. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Decir, bueno, pues jo, qué espacio más guay, yo quiero ir ahí, quiero tocar allí, quiero hacer algo allí, ¿no? Y al final recibes un montón de cosas bonitas y yo creo que eso es muy, muy importante.
Y luego la piña que se hace alrededor, ¿no? Porque para mí un espacio autogestionado es justo un espacio que existe al margen tanto del Estado como del mercado, ¿no? Es tuyo, es nuestro, ¿no? Y Y eso, hace piña, ¿no? Crea comunidad, tener un sitio. Justo el Estado y el mercado nos quita espacios.
Sí, como ¿no? que no todos los cuerpos entran, no todas las, ¿no? Todas edades, las identidades, no todas las edades.
Perros.
Totalmente. Sí, es que total. Qué guay. Justamente, bueno, perdón, termino.
Sí, y que también es un espacio no consumista, ¿no? Puedes entrar y quedar toda la noche y no comprar nada, ¿no? Sabes que eso también...
Es que faltan espacios. Bueno, yo que vengo de la ciudad, lo noto que bueno, allí es imposible casi estar sin consumir. Y es verdad que creo que, bueno, a la vida aquí en Piloña, en un pueblo, sí que te permite en un sentido de que hay más oportunidades, pero digamos, cuando tú estás en el pueblo en sí, es verdad que te sigue arrastrando a tener que consumir.
Creo que el factor pueblo es importante, de hecho, también en el Apeadero y de cara a lo que ofreces también al público, que es verdad que habitualmente la cultura, el ocio, tal, pasa por ir a suelo urbano. El Infiestu sería suelo urbano, ¿vale?
Aunque sí, total,
se
total.
Viene de la ciudad, tal. Pero sí que es verdad que el Apeadero no. O sea, yo lo veo en plan de como un sitio también de andar por casa, de que eso, de que te puedes juntar si hay un evento, pero te puedes juntar simplemente para un día hacer una andecha y podar árboles, o eso, puedes llevar perros, puedes llevar niños. Entonces, todo eso en lo rural, yo creo que todavía da más esa sensación de libertad y de poder hacer y de tener opciones y de estar y además en un entorno como muy apetecible para todo el mundo, ¿no? O sea, para la gente que estamos y para la gente que va, no sé.
Total. ¿Y qué sería para vosotras un centro social autogestionado? O sea, ¿qué valores tiene que defender? O sea, porque luego hay muchos tipos también, ¿no? Pero, ¿cómo...? ¿Qué es para vosotras?
Bueno, pues yo creo que autogestión implica mucho esfuerzo también, ¿no? Que muchas veces pensamos que autogestión es, bah, eso, nada, nada, no. Es esfuerzo, es personas trabajando juntas para crear algo muy bonito y algo que cuesta llevarlo a cabo. Y luego también, pues esa... bueno, para nosotras yo creo que es muy sencillo, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta autogestión me gusta porque somos muchas mujeres. Y yo creo que cuando las cosas se gestionan por mujeres o por mujeres, pues hay una energía diferente, ¿no? Y entonces yo estoy muy contenta con nuestra autogestión porque es verdad que tienes que estar ahí, ¿no? Y cumplir con, pues eso, de abrir, cerrar, limpiar, organizar, ¿no? Pero bueno, bien llevado, ¿no? Llevado, yo creo que desde el amor como lo llevamos nosotras, a mí, pues me parece más fácil, ¿no? Y luego esa horizontalidad, esa transparencia, el todos tener voz y voto, ¿no? Todas tener voz y voto, o todes. Entonces, bueno, me parece importante, ¿no? Que la autogestión haya esa horizontalidad real, porque luego muchas veces acaba siendo, ¿no? Muchas veces la voz de... sin querer pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De lugares de donde he estado que he visto que hay como cierta manipulación o cierto poder, a lo mejor. Y yo aquí no lo veo. Yo aquí veo una autogestión muy pura y muy bonita. Sí, sí, es
porque,
verdad.
Porque, una pregunta, ¿os conocíais antes de empezar, digamos, este proyecto? ¿O la amistad vino de encontraros allí y de ir haciendo piña?
A ver, yo creo que en Asturias nos conocemos todos, me refiero.
Bueno, eso también, sí.
No, pero creo que el estrechamiento de las relaciones sí tiene mucho que ver en compartir este espacio. Y yo respecto a la autogestión, una cosa que quería decir también de cómo funcionamos ahora, yo creo que está muy bien dividir las tareas. Hay una distribución de tareas en las que tú de repente... Yo no llevo tanto implicada en el Apeadero, porque bueno, yo venía de otro proyecto tal y cual, y en los que dos años últimos que quizá tenga más implicación, yo al principio me agobiaba un poco, ¿no? En plan de, hay que generar esto y hay bebida y no sé qué. Sí, porque los martes ya va alguien a encargarse de la cerveza. Entonces, verdaderamente, sí que creo que ahora mismo hay como una especie de distribución de las tareas que funciona y que nos permite gestionar por grupo de WhatsApp. O sea, que es así de loco. Porque vamos un poco a lo que decía antes María, ¿no? Que al final es como gente que quiere hacer cosas en el Apeadero, nos propone, oye, estamos de acuerdo, porque eso, el ideario del centro social. Pues respeto, me refiero, o sea, hay muy pocas cosas que no tengan cabida. Entonces es fácil, porque tampoco te va a venir Vox a decir, queremos hacer un acto en el Apeadero, ¿no? O sea, que sería decir no, pero... Si no, y fluye muy bien porque yo sí que creo que está la estructura ya bien hecha y es una estructura que funciona de forma autónoma, que trasciende a la asamblea al final, ¿no? Y sí, estrechamos lazos a la pregunta de la que veníamos en realidad.
No, pero contestaste súper bien. Además, es muy guay porque, bueno, esta sección que hacemos entrevistas... a colectivos, asociaciones, gente que está haciendo cosas en general en Piloña, pero con ese sesgo, ¿no? De siempre poner, digamos, el interés común o el procomún ahí, ¿no? Y es verdad que a veces pasa, ¿no? Que en esos espacios asamblearios existe como este mito, ¿no? De que no funcionan, de que realmente la tragedia de los comunes, ¿no? No pueden existir. Siempre la gente acaba peleada y es imposible. Y estos ejemplos demuestran que no, que hay formas que, aunque haya conflictos, son posibles, ¿no? Y creo que, evidentemente, los CSAs también tienen como un estigma, ¿no? Como de ciertos clichés o prejuicios. Y que mola mucho también, bueno, contar justamente cómo funcionan, porque hay muchísimos aprendizajes que podemos sacar de estos espacios, ¿no? De horizontalidad, de colectividad, de cuidado, todo
la
esto que hablabais.
La confianza, ¿no? Yo creo que también es una cosa muy importante, en que sabes, confíes en que o sea, que quien se comprometió a tal lo va a hacer, ¿no? Entonces, al final, eso relaja muchísimo, porque sí que sí, ya está, funciona. Entonces, bueno, no, aparte de eso, de esa confianza de que el grupo va a tirar para adelante, lo cual no quiere decir que haya determinados liderazgos, que esos liderazgos también vayan cambiando de persona en función de para qué. Y es que eso es bueno también.
Es que es la complementariedad,
¿no? Hay personas con un perfil,
¿no?
Claro, hay personas con un perfil, con otro, entonces, ¿sabes? Esta persona funciona bien para esto, pues ya está. Es que, claro que el liderazgo es, sin, o sea, es un liderazgo natural, ¿no? Al final, pero bueno. Pues,
bueno, como caracteres, ¿no? Claro, como más dominantes, sí. Más... Bueno, gente que a lo mejor no tiene tanto problema en delegar, o otra gente que le cuesta más, ¿no? Como esas cosas más naturales. Pero bueno, que hablándolo, pues también te entiendo.
Y también es verdad, especialmente en los últimos 2 años o lo que sea, solo nos juntamos cuando hay algo así como más gordo entre las manos o lo que sea, porque el día a día, quiero decir, igual hacemos una asamblea cada 3-4 meses, ¿ah? ¿No? Y es muy maravilloso, ¿no? Pero también viene de la confianza, ¿no? Que sabemos y realmente hablamos mucho en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Pero organizamos las cosas ahí, pero y luego las asambleas son realmente cuando hay, más que nada si hay algún problema o realmente tienes que gestionar algo, entonces ya nos juntamos y hablamos, ¿no?
Porque el apeadero funciona a través de una asamblea, entiendo, ¿no? Que digamos es quienes organizáis o quienes estáis gestionando más. ¿Y cuántas personas estáis ahí?
Depende mucho, cualquier cosa entre 5, 10... 15.
O sea, es una asamblea flexible, ¿no?
Así es como... muy flexible y es abierta, puede venir quien quiera, pero bueno, más o menos.
10 hijos de
sabemos, sí. Igual en grupo de WhatsApp de la asamblea hay. 12 igual. Se me olvidó qué más iba a decir, pero bueno, ya está. Ah, sí, que había momentos que lo hacíamos cada mes o lo que sea. Yo, por ejemplo, yo me involucré en la Piaderu cuando llevaba como 1 año y medio funcionando en el sitio donde está. Y yo he estado en bastantes procesos asamblearios y a veces es terrible, ¿no? Sabes, que se convierte en una sociocracia un poco enferma, que no, ¿sabes? Y luego la gente no hace lo que dice y da igual todo lo que se dice, no sé qué. Y al entrar a la Piaderu era un gustito, por favor, porque las asambleas eran súper cortas, ¿no? Se hablaba como 1 hora y luego se comía, ¿no? Y muy como eficientes, ¿no? Hablamos, venga, pues la programación del mes es pam, 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 ¿cuánto dinero hay? ¿Estamos bien? Ya. Y, y eso, y así mola. Así sí.
¿Y cómo surge la Piaderu? O sea, ¿cómo ahora mismo estabais en un espacio del que hablaremos más adelante de qué va a pasar con él? Pero también era una asociación antes. ¿Cómo empieza? ¿Qué es la Piaderu?
El Apeaderu, ya, bueno, antes de que fuera el Apeaderu tal cual, que eso, como decimos, el nombre eludió el espacio, en el Remedio confluía un poco, pues, la Asociación de Vecinos del Remedio, de Vecinos y Vecines, y otra gente, ¿no?, que tenía como un poco más este espíritu centro social, ¿no? Llamémoslo espíritu porque, bueno, tampoco... Sí, era el centro, bueno. Y confluían los dos formatos, su base un poco de... conflictos vecinales, no del propio espacio, y entonces cuando se decide cambiar de ubicación, ahí es cuando se separan un poco como los dos formatos, ¿no? La parte más, la gente que tiraba más por el centro social alquiló el apeadero, y lo que ye la asociación vecinal pidió cedido las escuelas del Remedio, entonces ellos fueron para allí y entonces ahí ya empezó el apeadero, pues más como con un poco el formato el que tiene ahora, ¿no? Porque antes también, pues yo que se organizaba, imagínate, como si te digo, las fiestas del Remedio y demás, que eso ahora lo que ya el CSA no estaría involucrado en ello, y la asociación de vecinos sí. Pero bueno, el origen en verdad ye muy guay, porque al final era pues como todo el paisanaje del pueblo, más todas las familias, más, y eso en verdad ye muy guapo, ¿no? Porque había como, sí que ahí era más intergeneracional que ahora, aunque ahora sí tengamos gente de todo tipo. Era como más del pueblo, y es verdad que ahora sí que estamos más gente, que a lo mejor no, que no somos del Remedio, pero cuando de origen sí empezó mucha peña que era del propio Remedio, ¿no? Entonces eso era muy guay. Ya luego cuando se separó, pues siguieron generando los dos actividad, cada uno por su lado, y sí que es verdad que el apeadero en sí agarró más del formato este y de Centro Social Autogestionado.
Y para armar este centro social, ¿teníais de referencia algunos otros ejemplos, ya fueran de Asturias o de otros lugares, que dijeras, ay, queremos parecernos a este otro CSA?
No tengo muy claro si había referentes así como tal cual, pero bueno, siempre nos llevamos moviendo, yo qué sé, pues el Matadero estuvo muchos años, ¿vale? Que nos lo tiraron, maldita cabrones. Y
ahí luego, la Madreña.
La Madreña. A ver, un poquito más cerca. La Madreña, pero la Madreña sí que tampoco igual del rural y el apeadero, o sea, y el Matadero tampoco.
¿Y cuál es la relación que tiene entonces el apeadero con lo institucional, ¿no? O sea, ¿es cero contacto, ningún tipo de subvención o con el ayuntamiento? Bueno, en este caso vosotras os corresponde el ayuntamiento de Nava, ¿no? Que hasta ahora hemos hecho todo entrevistas a gente de Piloña, primera vez Nava, pero bueno, hablábamos que es que son que 14 kilómetros, pero es verdad que entre Nava y Piloña hay algo como de que parece, y mira que mucha gente vive en Nava y trabaja aquí y viceversa.
Hay tren, hay bus.
Sí, sí, y aún así lo sentimos como que estuviera, no, es otro, otro mundo. Pero bueno,
yo creo que porque tenemos demasiadas cosas majas en los dos pueblos, no hace falta,
claro, como que no hace falta salir, ¿no? Pues eso, ¿cuál es la relación con lo institucional?
Y es realmente cero, no tenemos ningún, pero bueno, depende de la persona, ¿no? Habrá razones ideológicas también, pero también es porque no nos hace falta. No hacemos cosas de un calibre que necesitaríamos miles de euros para montarlos, ¿no? Tenemos que juntar 500 pavos para pagar los gastos del mes y tenemos cuotas de socios, tenemos pila socios y un bar en el local de socios. Entonces, con eso justo llegamos siempre al final del mes. Y a veces, si no, pues hacemos un llamamiento que alguien nos deje un poco de pasta. Pero es muy privilegiado de alguna manera porque no nos hace falta, ¿no? No hacemos nada tan grande, ¿no? Los artistas que vienen, sean músicos, poetas, pandereteras, lo que sea, vienen o al amor al arte o pasamos la gorra, que a veces se cobra bien el apeadero, está bien. Pero no nos hace falta y ya está.
Ni para tema, a lo mejor, permisos o tal, porque es verdad que toda la actividad la desarrollamos en el propio centro. Entonces tampoco tenemos. Quizá ahora, si nos barajamos la idea de no encontrar nada autogestionado, sea cuando nos podamos plantear si acaso y si después de una búsqueda exhaustiva no aparece nada, decir, hostia, tenemos que solicitar un espacio. Pero hasta ahora es que eso, no nos vimos nunca en la necesidad y tampoco queremos, ¿no? Porque ¿para qué? A veces realmente no.
Claro, si no hace falta y lo estáis consiguiendo, es que es así. ¿Y cómo se sostiene justamente, ¿no? En este caso creo, entiendo que sois una asociación, ¿no? Que tenéis socios y cuotas y demás, y funcionáis con esas cuotas y financiándoos a través de los propios eventos, ¿no?
Sí, eso es. Sobre todo pues, de las cuotas de los socios y las socias. Hemos sufrido muchas cosas, robos, y nos ha pasado de todo y lo hemos superado. O sea que quiero decirte que nos hemos quedado a cero y gracias a las personas que pues formamos el apeadero o somos la familia apeadero o dentro del núcleo, ¿sabes? De gente cercana, pues renacemos otra vez. Y la verdad que ha habido así un par de veces que quedamos un poco tiesos, ¿eh? Pero tiesas. Pero bueno, que... Qué bien, lo conseguimos, sí, sí. Y esa es la manera, no hay otra.
Qué bueno. Y con la programación que decís que, claro, que realmente la programación nos llega, que eso es una suerte también. Pero, ¿qué cosas son las que habéis estado programando estos, hablábamos, como 7 años, ¿no?
Buah, pues yo creo que si entras ahí en el Instagram, además hay unos cartelazos hechos por unas artistazas súper chulos, ¿a que sí? ¿Eh? O sea, no hay cartel que digas, es que merecen todos la pena, es para hacer una exposición de carteles de eventos que ha habido en el Apeadero. Ha habido muchas cosas, pero desde talleres infantiles hasta...
La charra esta del otro día de tema de fronteras, tal que viene una persona afgana, incluso a contar su periplo, yo qué sé...
Muy variada, yo creo que, es que culturalmente...
También hay algo muy interesante de los CSAs, que realmente es lo que hablábamos, que proponen también otro tipo de programación, ¿no? O sea, que realmente hay algo de un contacto directo con al menos parte de la ciudadanía que tenemos necesidad de hablar o problematizar ciertas cosas, ¿no? Que a veces lo institucional, pues, ya no porque no haya voluntad, sino porque a veces... cuesta entrar en conflicto, son recursos públicos, cuesta con el dinero de todos hacer cosas que evidentemente no van a gustar a todo el mundo, en fin, todo esto, ¿no? Entonces hacer una programación crítica, interseccional, ¿no? Como que atraviesa diferentes movimientos, el movimiento feminista, ¿no? Como lo queer, lo LGTB, también lo migrante, todo esto, como que todo eso esté atravesado, ¿no?
Sí, yo veo un poco, es verdad que hay muchas charlas, ¿no? Siempre cuando hay algún conflicto, y también esos son más como la programación que montamos nosotros mismos, ¿no? Que cuando nos interesa algún tema, lo que sea, buscamos a alguien que nos puede dar charla o tal, pero, y luego hay cosas, justo la semana pasada había un sintubernio, que realmente es como un contubernio, pero más guay, y era sobre la belleza. La anterior era sobre verdad y yo creo que la primera era sobre justicia, entonces cosas así como muy filosóficas también. A veces llega un espacio muy literario porque juntanse hay varios escritores y poetas de toda clase, entonces tenemos pila presentaciones de libros y tal, que también son siempre buenas charlas, ¿no? Y luego, claro, música, bailar, pero mola mucho porque, por ejemplo, el domingo, ¿no?, tuvimos pandereteras, pero yo creo que en un tamos toes, efectivamente, taben toes, ¿no? Había mucho baile ahí, luego había punk, luego había un poco de pop, y luego cuando dejaron de tocar, pues había maquineo, ¿no? Y todo en el mismo día.
Entonces... Sí, es como para todo el mundo, ¿no? También, o sea, como esperar a tu momento que va a aparecer.
Pero... Como hablamos antes, que la programación depende un poco de la gente que está involucrada, ¿no? Porque al principio, en 2018, antes de la pandemia, había muchas movidas infantiles, ¿no? Que era muy guay también que las familias podían ahí juntarse a tomar una el viernes y luego los nenes tenían clase de asturiano, ¿no? A que sí, tenían las juntanzas esas Teres y ella, pero... Sí, muy variados. Y hemos hecho algunas jornadas, hicimos un Lady Fest hace algunos años, maravilloso, y eso, pero sí, conciertos, charles y tertulias.
Muchas cosas. Mira, yo es que me he sacado la chuleta de los carteles del Apeadero, ¿no? Pero es que tenemos pues desde las celebraciones de la Maguestu, ¿no? Por ejemplo, desde los English Path Night, ¿no? De venir a hablar en inglés ahí, que está, a mí se me encanta. Y luego nunca podía ir porque fue cuando acababa de ser mamá y era siempre por la noche. Entonces planteé uno por la tarde y no fui.
Me encanta.
Los mercadillos antinavidad, que era también para de intercambio de trueque, ¿no? En vez de comprar, tal. Hacer cerveza artesana. Es que, joder, hacemos muchas cosas muy chulas, ¿eh? No te lo creas, pero Radio Cuca también ha estado ahí con nosotras.
Luego también molan las cosas que no salen en los carteles tampoco, ¿no? Que hay un grupo de consumo, que utilizamos el centro como el sitio de distribución, ¿no? Somos unos cuantos. Luego es un lugar de ensayo para 4 o 5 grupos, ¿no? Que
¿Y la tienda libre?
Sí, luego también... Sí, hay tienda gratis, sí, la tienda libre... Y también, por ejemplo, hay otros grupos que utilizan el espacio para reunirse, ¿no? Así en privado, como,
La Juntanza Campesina,
por ejemplo. Sí, la Juntanza Campesina, etcétera. Entonces, también es un espacio útil, no solo de ocio, sino de cosas como un poco más tangibles.
Claro, un espacio que se puede utilizar, que esto también es una cosa que pasa, que faltan equipamientos, que esto es lo de siempre, ¿no? Y además, últimamente lo hablábamos con el tema de juventud, sobre todo, ¿no? Que aquí, por lo menos en Piloña, o sea, les falta un espacio. Es que aquí, si vas a la lavandería... Los meses de invierno es donde están los adolescentes, porque es el único sitio calentito al que pueden entrar sin consumir, ¿no? Y es como de, madre mía, qué fuerte esto, ¿no? O sea, como faltan esos espacios. Entonces es muy guay que exista uno y que además sea, no solamente que haya un edificio, sino que también de alguna manera haya una puerta abierta y gente detrás para acompañarte, que esta es una cosa que os quería preguntar, porque eso, ¿no? Una puerta abierta no siempre significa que puedas entrar. Este es el error que yo creo que cometen muchas instituciones que dicen, esta es una institución para que venga todo el mundo, pero efectivamente hay gente que no entra. ¿Por qué? Pues porque no se sienten invitados, ¿no? Entonces, ¿qué claves habéis encontrado en estos años como para que la gente pueda sentir, que yo creo que eso pasa, o al menos con cierto perfil de gente, ¿no? Que puede ir al apeadero y puede proponer, puede siente que es un espacio accesible al que puede acceder, un espacio inclusivo en el que, bueno, va a estar segura, tranquila, lo que sea.
Hombre, por favor, es que tú abres la puerta y te encuentras a estas señoras tan majas y dices tú, yo me quiero quedar aquí a tomar
algo. Ya está todo, sí.
Ya está. Yo cuando llegué fue así, yo dije, esto es maravilloso. Qué guay, qué bonito, ¿no? A mí me encanta.
Yo creo que funciona un poco también el boca a boca, ¿sabes? Vuelvo a lo de que en Asturias nos conocemos todos. Entonces yo lo que estoy viendo, que me da una pena que me muero, y es que en los últimos eventos, por ejemplo, eventos, te hablo de pues, Noche de Juegos, tal, eventos así como más chiquitinos, de repente venía peña que simplemente lo había visto en redes o tal, y que venían. Y digo, cago en la hostia, ahora justo, que chapamos, ¿sabes? O sea, y sí que yo creo que funciona muy bien el boca a boca y que yo sí me estoy dando cuenta pues que ahora de repente vas al apeadero y a lo mejor asturianos somos tres. Todo el resto es peña que a lo mejor vino de fuera, que se fue asentando por aquí, que de repente dijo, escucha hablar del apeadero, y dijo, pues allá que voy.
Este sitio me
incluso
me
peña sola, que a mí eso sí me sorprende porque yendo con alguien, bueno, pues ya es más fácil. Oye, quedamos para este sitio que da un poco de apuro entrar, pero peña sola que luego vuelve. Y que ahí está lo que dice Alba. Luego vuelve porque la que entra en plan de como, Oli, ¿y tú? ¿Por qué supiste de esto? ¿Y dónde? Y yo creo que la acogida es muy buena y al ser también eso, un espacio pues muy libre, pues también vuelve. O sea, quien esté por ahí te va a dar conversación o tal, vas a estar a gusto porque vas a ver que la gente está cómoda, relajada, ¿no? Todo eso, pues se ve de la que llegas ya.
Claro, ¿no? Hay sitios donde entras donde te sientes juzgada, ¿no? De alguna manera y dices, joder, ¿qué hago yo aquí? Y de repente, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de esto de decir, uy, igual no es mi lugar, ¿no?
Sí, total, como que por ejemplo, por poner un caso que a lo mejor la gente sí lo entiende, ¿no? Como que si tú quieres hacer cierto plan de ocio en determinado lugar, a veces te tienes incluso que vestir de determinada manera para poder ir allí y tal. Y de repente ya un plan que podría ser como de disfrute, de desconexión, tal, ya está atravesado como por una tensión de, ostras, tengo que aquí hacer que soy una persona que a lo mejor hoy soy un despojo humano que solo quiero ir en chándal a ver a gente y
claro,
ya está,
es
¿no?
Claro, es que hay una casa.
Sí, entonces creo que esa idea como que ayuda, ¿no?
Sí, lleva un entrar en casa, porque realmente estás entrando en una casa. Porque hay una casa, no porque. Y yo creo que eso ayuda mucho también, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, el poder proponer, hacer, claro, eso es.
Bueno, hay que admitir que también hay una cierta criba de personas porque el sitio es bastante ruina. Intentamos a comportarnos, pero fumamos mucho dentro, etcétera, ¿no? Hay perros, críos, toda
claro,
clase
a eso me refería con que hay gente que a lo mejor no entra, pero de alguna manera también es como, en el mejor de los sentidos, a ver, quiero decir, como que hay muchos prejuicios, ¿no? Que en lo que me refería es que cuando tú entras allí y si vas libre de prejuicios te encontrarás gente que realmente lo que quiere es estar, o sea, quiere que estés a gusto ahí. No es como si tú vas a un sitio donde efectivamente ese sitio ya sí que está cargado de prejuicios que te expulsan antes de entrar, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Que evidentemente a lo mejor no todo el mundo se siente a gusto allí porque no, a lo mejor no es su rollo. Bueno, vale. Pero no porque lo que se está encontrando dentro es un rechazo, ¿no?
Llevan pelos en los sobacos.
Y... Vale, y entonces vamos a hablar un poco sobre en qué situación está ahora el apeadero, ¿no? Porque, bueno, ha coincidido justo que el momento que os contactamos para hacer esta entrevista coincide con que el espacio se cierra, no el proyecto, pero sí os tenéis que ir de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, contadnos, se emocionan. Hombre, es que son 7 años. Pero bueno, contadnos, ¿cómo
ha sido? Mucha pena, claro. Da mucha pena porque hemos pasado muchas cosas ahí, hemos conocido muchas personas maravillosas que hoy en día forman parte de nuestras vidas y de nuestra familia, o sea, de mi familia. Yo mi familia la conocí en el apeadero, o sea, mis hijos, sí, se engendraron ahí. De alguna manera hay muchas cosas, ¿sabes? El besar a, yo qué sé, o sea, muchas cosas, ya no solamente emocionales, ¿no? Y claro, da mucha pena porque tenemos que marchar porque la casa la venden. Entonces, pues...
Claro, estabais en un alquiler, que esto también es interesante, ¿no? Que hay centros sociales, que los CSOAs, ¿no? Como el sí. Centro Social Ocupa Autogestionado, que en vuestro caso no es una ocupación, es un alquiler. Y ahora pues se vende la casa, entonces tenéis
que moveros. Lo barajamos, ¿eh? La idea, pero es que... claro, hay que quedar allí, ¿sabes? Entonces, ya. Allí es más complicado. no cabemos. No, pero sí, ahora mismo pues estamos en esa situación. Tenemos que marchar y bueno, pues puede ser que no tengamos que marchar y que alguien venga y lo compre y diga, mira, os voy a comprar el apeadero para que sigáis haciendo este proyecto maravilloso.
¿Pagamos alquiler?
Sí. Pero bueno, como
es... ¿Cómo es el alquiler del apeadero?
El alquiler del apeadero no es mucho. Pagamos hacia 400 euros, más luz, agua y demás gastos. Bueno, sí, en torno a... que al final igual, pues eso, 500, 600 euros, pues siempre los tenemos fijos de gastos en general de luz, agua y alquiler, ¿no?
Yo tengo que decir que a mí, para lo que es el espacio, sí me parece un alquiler caro. Sí. Lo que pasa que, bueno, también entiendo que al ser para algo colectivo, bueno, pues no nos parece tan caro porque no es lo mismo tener que conseguir una persona para pagar su alquiler 400 pavos solo de alquiler más suministros que, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora la situación...
Sí, que un espacio que de alguna manera... puede tener ingresos, que no es como tu casa, en tu casa claro, no tienes ingresos.
Claro,
¿no?
Entonces valorándolo así, pero bueno, a mí, para cómo está la vivienda, porque si es verdad que la vivienda no está bien, hay una parte que no se puede utilizar.
Podemos afirmar, no está bien.
Claro, hay una parte que no se puede utilizar por problemas estructurales mismamente, y si es verdad que fue un poco, nos cayó un poco como un chorro de agua fría, porque en un primer momento era hasta que la vendan, pues podríamos estar allí. Ahora sí que nos dijeron que en febrero nos dijeron que nos teníamos que ir. Conseguimos negociar aquí esta señora que tengo al lado hasta marzo, ofrecimos pagar algo más de alquiler si nos dejaban hasta junio, pero nos dijeron que ya estaría. Entonces ahora sí que queremos aprovechar también este altavoz para decir que estamos buscando nuevos sitios, si nos gustaría permanecer por la zona Nava, Lieres, Vimenes, si nos gustaría permanecer en lo rural. Y bueno, sí que estamos mirando a lo mejor como antiguos bares, quizá que nos parece que puedan tener quizá... exacto. Entonces,
Nave,
bueno,
nos vale,
Nave nos vale también, Tena. Cuadra Tena también nos vale.
Esto es el anuncio.
O sea, a nosotros lo que necesitaríamos sería un espacio verdaderamente en la que podamos hacer cosas cuidando al barrio, porque sí que vemos importante el cuidar al pueblo y que pues a lo mejor eso, no tener una casa a 2A, por ejemplo, sabes que pueda ser una molestia, que tenga algo de espacio para aparcar. Y ya estaría.
Y si es accesible también, ¿no? Que haya cerca, pues poder coger un tren, un autobús o parada de algo, pues sería genial también para que pueda acceder más personas.
Se empieza a complicar, ¿eh? Con las...
A ver, pero si no, nos valen propuestas y ya descartamos nosotros. O sea, ante la duda, mandádnosla, por favor.
Muy bien.
Absolutamente, sí. Mándalo a nuestro Instagram. Pero sí, justo el otro día estuvimos hablando el domingo, ¿no? Que es súper triste... pero por lo menos estamos terminando hacia lo alto. No dejamos el proyecto porque estamos peleados y no nos queremos ver las caras o estamos endeudados, lo que sea. No, nos va bien, tenemos ganas de seguir y será otro capítulo. No será lo mismo, pero será alguna otra casa. Y yo sí creo, tengo fe y confianza que vamos a encontrar algo porque es muy importante. Hay muy pocos centros sociales en Asturias. Debería haber uno en cada pueblo, ¿no? Y es que como no me imagino, ¿qué voy a hacer? ¿Salir de bares?
No.
Eso nunca. Pues total.
Es
pues...
que nos deja huérfanas de una parte de ocio muy importante, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que nos deja huérfanas. Elegimos creer, por favor, escríbenos.
Bueno, pues para ir terminando, que además creo que mola mucho esta idea, ¿no? De que faltan centros sociales, ojalá a partir de esto os imagináis. Un CSA en cada pueblo, sería genial. Pues para despedirnos, lo que solemos hacer en este programa es que cada colectivo entrevistado deja una pregunta para el siguiente, ¿vale? En vuestro caso, se me olvidó preguntarles a las anteriores si dejaban una pregunta. Entonces, no nos dejaron pregunta, pero os la dejo yo, ¿vale? Pero sí que os voy a pedir que dejéis una pregunta para el siguiente, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo os hago primero, vamos con esa. Es, claro, esto además, fíjate, lo escribí antes de saber que habíais hecho esto el domingo. Entonces mi pregunta era, ¿cómo debería ser la última actividad del Apiadero? Pero claro, ya la hiciste. Bueno, ¿no? ¡Ay!
Ah, programación, que viene.
Venga, venga, venga. Joder, esto.
Es que esto llega como un cierre de Ibiza, dura semana.
Sí, ¿no? A ver, vale. Pues entonces yo pensaba que la actividad del domingo era la última en este espacio, pero no. Vale.
No, todavía nos queda. Pues este miércoles la chicharra, que lleve un micro abierto, también abierto a todo el mundo para que pueda ahí manifestar cualquier expresión artística que considere. Suele haber luego jam session también, o sea que si no quieres hacer algo, una...
¿Y esto qué es? ¿Mañana?
Esto es mañana.
Ah, bueno, pues esto venga, mañana. Yo mañana me paso.
Esto es mañana. Luego el viernes tenemos la noche de juegos edición gran concurso. El sábado tenemos un cabaret que va a ser cerrado, o sea, bueno, que en verdad sí que ya está, como no quedan plazas para el cabaret.
Me encanta, porque era la última actividad, no hay última, ¿eh? Todo el rato es la penúltima.
Y luego, la semana que viene, que sí que ya sería el último fin de semana que podemos estar allí, el 27 hay concierto de Puxarra y el 28 tenemos ya, va a haber una asamblea abierta por la mañana y luego va a haber mudanza de charromería, todo junto.
El 28, sábado.
El 28, sábado 28. Mira. Y el sábado 28, sí, será la última, a no ser que nos quede mucho que hacer después de la Xunta de Romería, que haya que volver
por
a
lo
limpiar.
Que, que os liéis por lo que sea, por lo que sea.
Lo último seguro que va a ser limpiar. O sea, eso está claro. No sé si el 29 o el 28 por la noche.
Esa,
pero...
esa respuesta me parece la mejor. La última actividad de la Pedro, limpiar. Bueno, pues ahora es el turno de que dejéis una pregunta para el siguiente colectivo que entrevistemos. ¡Qué sorpresa! Claro, claro. Aquí nadie sabe qué pregunta deja para el siguiente. O sea, no sé, nunca se sabe quién va a ser el siguiente. Entonces, a esa persona...
¡Tienes prao!
Así que nada.
Tenéis.
Bueno, no sabemos si es persona o colectivo.
Es persona o colectivo.
Tienes, tenéis. Tendréis por ahí. Un cacho tierra. Un cacho tierra. Valnos un tendellón. Va, dejanos.
Pues con esa pregunta vamos a cerrar esta entrevista. Muchas gracias. Enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Y ojalá aparezca más pronto que tarde ese nuevo espacio para la Pederu.
Gracias.
Elegimos creer.
Pasen cosas.
Hoy nos hemos colado en las antiguas escuelas de Areñes para asistir a un encuentro de cafés, galletines y cuentinos. Este proyecto de Riu Fontoria para trabajar la memoria con las personas mayores de Areñes y de sus alrededores. Y después de un rato han decidido compartir con Radio Barullo una serie de palabras pues muy asturianas y contarnos alguna anécdota o simplemente qué es lo que significan, para que no olvidemos lo que son estos términos. Así que vamos a escuchar.
Soy Amadina, soy de Areñes y voy a hablaros de una estada, lo que era una estada antes, que llamábamos una estada, era un pedazo de tierra. Y allí plantábamos una castañal o un pumar o una cerezal, y ese pedazo de tierra que era del ayuntamiento y del pueblo ya era tuyo, hasta que muriera la cerezal o la castañal. ¿Y qué significaba una estada? Un pedazo de tierra.
Soy Toña, soy de Les Coballes y os voy a contar el Samantu. Una tarde estábamos cuatro o cinco amigas allí en casa de otra amiga y dice ella, os voy a invitar a una fusión o un café, pero no tengo mesa porque somos muchas. Y dije yo, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo no tengo falta mesa, tómolo un samantu. Y el samantu ye donde llevas el mandil, aquí encima de las piernas.
Bueno, yo llámome Maripaz y vengo de un pueblo que se llama Melardi y voy a explicaros lo que ye una pasera. Una pasera ye una, a ver, en una muria de piedra, una piedra saliente que hay para que pueda subir a la otra parte. Hay una piedra saliente y luego hay otra un poquitín más arriba y después ya se puede saltar a la otra parte.
Hola, yo soy Blanca, vivo en Ferreros y voy a deciros lo que es una collera. Una collera es como una especie de collar para los animales de madera con un cierre que era un palo con un tope para que ajustarlo y no escaparan, poder atarlos.
Yo soy Pilar de Melardi, un pueblín muy guapo, y voy a contaros lo que ye una facina. Que pasaba mucho miedo cuando mi padre la estaba haciendo. Y era de hierba y estaba en lo alto recibiendo la hierba que le tirábamos allá, pero para mí era muy peligroso, la facina de hierba.
Me llamo Gloria, soy de Areñes, nací en Areñes, y quisiera morir en Areñes. Machacar en fierro frío, tiempo perdido. Eso está escrito. Porque son cabezones que no aceptan lo que se os dice. Y hay que el tiempo está perdido por mucho que practiques y digas. Pierdes el tiempo.
Me llamo Rosa. Nací en Raneu. Y ahora vivo en Escoballes. Y pues voy a hablar del lagarto, como dicen en asturiano. Es un reptil que dicen que es venenoso y que es malo, pero yo no lo sé. Y es lo que os puedo decir.
Radio Barullo, donde el río... Y es tuyo.